Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos pidió a Cuba la liberación inmediata del ex contratista Alan Gross a raíz de informaciones de que Gross se había despedido de su familia. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El abogado de Alan Gross, el contratista del gobierno estadounidense que está preso en Cuba, dijo que su cliente no puede soportar mucho más tiempo la vida en prisión y se ha despedido de su esposa y su hija, según informó la agencia Associated Press. A propósito del reporte, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró el llamado por la liberación inmediata del contratista.
Cuban authorities have unjustifiably kept Alan Gross in prison for more than 4 years merely for helping Cuban citizens gain access.
Las autoridades cubanas injustamente han mantenido a Alan Gross en prisión por más de 4 años solo por ayudar a los cubanos a tener acceso a Internet, una necesidad que el gobierno cubano ha manifestado. Mantenemos su caso en primer plano de discusión con el gobierno cubano, dejando claro la importancia para Estados Unidos del bienestar del señor Gross. También instamos a nuestros aliados y socios a abogar por su liberación. Urgentemente reiteramos nuestro llamado al gobierno de Cuba para que lo libere inmediatamente. Alan Gross fue arrestado en Cuba en 2009 mientras trabajaba en la isla caribeña para configurar acceso a Internet. Su abogado, Scott Gilbert, dijo en un comunicado que su cliente se ha rendido y le dijo que la vida en la cárcel no es una vida digna de vivirse.
Jody Gross, esposa del ex contratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross, dijo que la decisión de su esposo de despedirse fue muy dolorosa. Alan Gross dijo por medio de su abogado que no puede soportar por mucho más tiempo vivir en una cárcel en Cuba. Y durante una reciente visita con su esposa y una hija, se despidió.
Judy Gross dijo en un comunicado que esa visita en una cárcel de La Habana fue traumática y que nunca había visto a su marido en tan malas condiciones desde que fue arrestado en diciembre de 2009. También relató que su hija Nina no estaba preparada para verlo tan delgado y tan débil.
Entre tanto, una entidad con sede en Nueva York, que agrupa a las principales organizaciones judías de los Estados Unidos, se unió al reclamo de 300 rabinos por la liberación de Alan Gross. Desde Nueva York nos informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, la organización Conference of Presidents, Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías, hizo suyo el reclamo de rabinos para que se negocie para la liberación de Alan Gross. Malcolm Hohenlein, director de la Conferencia de Presidentes, afirmó que es necesario que Alan Gross pueda reunirse con su familia. Así habló Malcolm Hohenlein a nombre de las principales organizaciones judías en Estados Unidos.
We view the current situation of Mr. Gross with growing alarm.
Vemos la actual situación del señor Gross con creciente alarma debido a que se deteriora su salud y que su afirmación recién a su familia sirve para destacar nuestra preocupación que Alan Gross está rindiendo. Esto sería lo peor. Le hacemos un llamado a los líderes de Cuba y a funcionarios estadounidenses al unirnos a los 300 rabinos que se han dirigido al presidente Barack Obama para que se le permita a Alan Gross irse de Cuba ahora. Malcolm Hohenlein manifestó el deseo de la organización de las principales organizaciones judías de Estados Unidos para que Alan Gross pueda reunirse con su esposa e hija en el estado de Maryland.
Un grupo bipartita de 17 miembros del Congreso de los Estados Unidos envió una carta al presidente Barack Obama en la cual le solicitan que reafirme su apoyo a la política de Estados Unidos hacia Cuba, según se estipula en la ley.
La carta, encabezada por el representante demócrata por Nueva Jersey y miembro del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Alvio Cires, plantea preocupaciones acerca del aumento de la represión del régimen castrista.
Textualmente, la misiva subraya lo siguiente: esperamos que va a afirmar, en términos muy claros, que mantiene su compromiso con la política de Estados Unidos que apoya al pueblo cubano en su lucha por la libertad, al tiempo que niega la pretensión de legitimidad y el acceso a dólares a sus opresores.
Además, los legisladores se refieren al contrabando ilegal de armas a Corea del Norte, el encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross y los vínculos cubanos con otros estados patrocinadores del terrorismo.
A 20 años del maleconazo, analistas de la sociedad civil en Cuba afirman que las protestas populares de La Habana lograron mover al gobierno hacia ciertas aperturas. Amado Gil, del programa Las Noticias Como Son, tiene las opiniones que dieron a Radio Martí activistas cubanos.
Los gritos de libertad y las consignas contra el gobierno cubano y el gobernante Fidel Castro quedaron grabados en la historia del gobierno comunista de La Habana. Por primera y única vez se llevaba a cabo una protesta popular espontánea en Cuba. Ocurrió el 5 de agosto de 1994 en el Malecón Habanero y quedó para la historia como el maleconazo. 20 años después, se puede hablar de aspectos positivos que han quedado en Cuba, afirmó el periodista Julio Aliaga Pesán, testigo presencial de los incidentes.
20 años después queda como un momento especial en la historia de Cuba, pero evidentemente algo cambió y de tal manera de que rápidamente vinieron las reformas económicas, que fueron en su momento mucho más amplias que las que actualmente hace Raúl Castro, aunque después hubo un retroceso, pero en ese momento hubo reformas económicas y se plantearon tareas serias desde el punto de vista social.
1994 se enmarca en el momento de la crisis más aguda del llamado periodo especial. Manuel Cuesta Morúa, por su parte, presidente del partido opositor Arco Progresista, dijo que el maleconazo definió una Cuba desconocida por muchos hasta el momento.
Para que la gente se diera cuenta de que en Cuba hay dos países. En Cuba hay dos naciones y en Cuba hay dos corrientes de intereses y de visiones sobre lo que el país debe ser. Yo creo que el 94 lo dejó mucho más claro que el 80. Yo creo que eso queda.
Otra conclusión que quedó del maleconazo, dijo Aliaga Pesán.
Si hay presión popular, como en el caso de 1994, el gobierno se ve obligado a hacer cambios y los hace.
¿Y por qué no ha habido otro maleconazo? Le preguntamos a Cuesta Morúa.
Siempre hemos tenido un malecón. Es decir, antes la dificultad es la huida. Y el malecón es el símbolo de esa huida.
Preocupados por la indignación de la comunidad, especialmente la cubana de Miami, la galería Sweet Records canceló la exposición de las acuarelas pintadas en prisión por el espía al servicio del régimen castrista, Antonio Guerrero, integrante de la llamada Red Avispa.
La dueña del establecimiento, Lauren Reskin, confirmó la cancelación del evento que debía comenzar a partir del sábado en su local del pequeño Haití, en la ciudad de Miami. La exhibición de Guerrero, titulada Yo me muero como viví, recrea en imágenes los meses que pasó en la prisión federal de Miami tras su detención el 12 de septiembre de 1998.
Guerrero fue condenado por su participación en la Red Avispa, culpable del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales, donde murieron 4 jóvenes, Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales.
La organización Reporteros Sin Fronteras exhortó al gobierno de Cuba a que explique con claridad la situación del escritor y bloguero cubano Ángel Santiesteban Prax.
Camille Soulier, responsable del despacho América de la entidad con sede en París, subrayó que el riesgo aumenta para el bloguero cada día que pasa sin que se sepan noticias, tras exigir la liberación inmediata y el retiro de todas y cada una de las acusaciones que pesan sobre él.
La única persona que ha podido ver a Santiesteban Prax ha sido su hija durante una entrevista de 10 minutos en presencia de un agente policial. Desde que ocurrió dicho encuentro, las autoridades cubanas nada han informado sobre la situación del escritor.
La desaparición del bloguero coincidió con una entrevista que ofreciera su hijo a Televisión Martí el pasado 15 de julio, donde declaró que fue obligado a corroborar las falsas acusaciones contra su padre.
Ha sido liberado el opositor cubano Jorge Cervantes García tras cumplir su sentencia por motivos políticos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, conversó con este opositor, quien relató las condiciones que vivió en la cárcel y se refirió a la necesidad de cambios políticos en Cuba.
Me siento como se siente una persona que acaba de salir de un periodo largo de encierro y sufrimiento, con una mezcla de alegría y dolor.
El opositor Jorge Cervantes García, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba UMPACU en contramaestre Santiago de Cuba, fue excarcelado por el régimen cubano después de pasar 2 años en prisión por su activismo político.
En lo personal puedo decir que me encuentro más firme, más fuerte, más dispuesto, más convencido, más preparado para continuar abogando porque las prisiones puedan humanizarse, hacer las cosas que hayan que hacer, corriendo los riesgos y el sacrificio que sea preciso hacer.
Cervantes, de 46 años, afirmó en entrevista con Radio Martí que seguirá su actividad de resistencia no violenta a favor de los derechos humanos en la isla. Dijo sentirse bien de salud y que durante el tiempo que estuvo en la prisión provincial Típico Viejo de Las Tunas, fue víctima de agresiones y tuvo que recurrir a la huelga de hambre como medida de protesta.
Me gustaría hablar más de lo que están sufriendo otras personas a lo largo de los calabozos y de las prisiones allí, para que se detenga el genocidio ese que se comete allí, muchas cosas que no se conocen, que no salen a la prensa, que nadie la puede denunciar, muchas víctimas que no tienen voz, que no pueden expresar lo que pasan y lo que sienten y están allí languideciendo dentro de las prisiones, situación de las violaciones de los derechos humanos aquí, y a quién clamar.
Jorge Cervantes García alzó su voz para denunciar la corrupción que impera en esa prisión por parte de las autoridades y dijo que la situación es tan seria que han tenido que cambiar la dirección del penal en varias ocasiones.
El desastre que acontece allí en prisión, pero decirle que el hombre cuando llega allí y lleva ideas, lleva principios, lleva voluntad, lleva interés, puede sobrevivir y sobreponerse a cualquier medio, a cualquier situación y sacar provecho de todas estas cosas.
La seguridad del Estado citó a 2 periodistas independientes cubanos y los amenazó con encausarlos. También uno de ellos fue advertido de las consecuencias si continuaba participando en Radio Martí. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene sus testimonios.
Los periodistas independientes Karina Gálvez y Juan Carlos Fernández, quienes forman parte del equipo de la revista digital Convivencia, fueron citados en la mañana de este jueves a la sede de la seguridad del Estado en la provincia de Pinar del Río. Martí Noticias conversó con Karina pocos minutos después de terminada su cita con las autoridades.
Estoy bien. Bueno, ahora me acaban de hacer otra advertencia y ahora como con un fichaje policial, con huellas digitales tomadas, olores, fotos y ese tipo de cosas.
Tanto Karina como Juan Carlos regresaron recientemente de Madrid, a donde fueron invitados por la Asociación Convivencia Cuba-España, y a su regreso le fueron decomisadas algunas pertenencias.
Según ellos es porque cuando entré de Madrid, unas memorias que ellos me ocuparon tenían artículos de Dagoberto como Cuba, hora de levantar cabeza, que eso perjudicaba la seguridad del Estado cubano. Además también por hablar para Radio Martí.
Las autoridades amenazaron que las cosas pueden llegar a males mayores, nos dijo Karina.
Parece como una escalada que puede llegar a cometer un delito que ellos no tendrían más remedio que encausar.
El periodista independiente Juan Carlos Fernández nos ofreció otros detalles.
Bueno, la cita fue con el mayor Osvaldo Labrador de la Seguridad del Estado y simplemente amenazando abiertamente con aplicar la ley 92 con privación de libertad de 20 años.
Tratados como delincuentes.
Con huellas y con el banco de olores, que es una pequeña toallita que le ponen a uno en la pelvis y después la toallita esa la echan en un pomo. Los olores me imagino yo que es para cuando haya algún acto de robo, que las personas estén identificadas por algún animal, por el perro.
No es la primera vez y no nos van a intimidar con esto, nos dijo Fernández.
En Convivencia no va a tener ninguna repercusión porque nosotros creemos que estamos contribuyendo para el bienestar de nuestro país.
Un economista cubano que se exilió en España analiza los planes implementados por el gobierno de Raúl Castro en la isla. Desde Madrid, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, informa sobre el tema.
La economía cubana crecerá este año casi la mitad de lo previsto según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, y confirma provisiones formuladas hace una semana por la Asamblea Nacional y por el ministro de Economía, Abel Izquierdo, como nos dijo el economista cubano residente en España, Elías Amor sobre las reformas de Raúl Castro.
No están dando los resultados porque no se está atajando realmente cuál es el problema fundamental de la economía cubana, que es la intervención del Estado y la ausencia de derechos de propiedad. Si estas cuestiones no se resuelven, tal y como se ha confirmado en la semana pasada en la reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en Miami, los problemas de la economía cubana seguirán y no va a remontar esas cifras de crecimiento, que además se van a ver afectadas ahora porque América Latina, también en ese informe de CEPAL, va a registrar un menor crecimiento en el conjunto de la región.
Marino Murillo Jorge, presidente de la Comisión de Implementación de las Reformas Económicas del Gobierno, culpó en junio a los trabajadores agrícolas de que el Producto Interior Bruto de la isla no suba. Y siguen siendo elementos importantes que impiden un crecimiento más dinámico, según la CEPAL.
Asimismo, los cubanos empiezan a reconocer públicamente la marcada diferencia de clases que generan las reformas económicas que impulsa el gobierno con el argumento de que busca perfeccionar el socialismo. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene opiniones sobre el tema recogidas en la ciudad de Santa Clara.
El igualitarismo social que durante décadas el gobierno comunista cubano promovió en la isla como una de las virtudes de la revolución sucumbió ante las actuales reformas económicas. Así lo perciben en las calles de la ciudad de Santa Clara sus residentes, como es el caso de esta señora que describe lo que algunos pueden hacer.
Se ve por encima que tiene grandes posibilidades de economía, que tiene su casa, tiene su casa buena, tiene todo lo que necesita, puede pasear, puede ir a playa, puede tenerlo todo.
Los nuevos millonarios de la sociedad cubana, como les llaman popularmente, fueron identificados en primer lugar los deportistas de alto rendimiento y los músicos.
Músicos y deportistas realmente alcanzan un máximo nivel, salen del país, tienen carros de lujo, en Cuba un carro es un lujo, visitaron un hotel un lujo.
Un cantante va a cantar a un lugar y pide de 25.000 pesos para allá. Que yo pienso que un taxista, un botero, no puede hacer en un mes no hace 25.000 pesos, pienso yo.
En otro lugar importante, estos villaclareños identificaron como los nuevos pudientes a los cuentapropistas, sobre todo a los dueños de paladares.
Son los cuentapropistas, más bien los que tienen restaurantes.
Porque hay cuentapropistas que sí pueden desarrollar, pueden trabajar. Porque tienen sus negocios propios.
Los contrapropistas que veo que poseen una paladar.
Y algo no muy comentado en los medios de prensa, entre los de mayor poder económico, ya sitúan a los cubanos que regresan a la isla.
También hay muchas personas que tienen dinero que son los cubanos americanos, que algunos están viniendo y están haciendo residencia aquí en Cuba, ¿verdad? Y están quedándose como residentes permanentes.
Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Santa Clara por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenquevisión.
El gobierno de Cuba enviará a Ecuador a profesionales y estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas para que trabajen en Yachay, la llamada ciudad del conocimiento en los Andes ecuatorianos. El joven activista pro democracia Eliezer Ávila, graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas y de visita actualmente en Miami, se refiere al proceso de selección de estos jóvenes que serán enviados a Ecuador.
Generalmente eso se hace por un tema de rendimiento académico por un lado, pero por otro de rendimiento productivo. La UCI es una universidad que combina la academia con la parte productiva. Hay lo que le llaman polos productivos, que son como 5 en este momento, que se dedican a producir software, fundamentalmente software de gestión y fundamentalmente para Venezuela, a los cuales están adscritos 2 módulos, uno de la FARC y uno del MININ. Estos módulos de producción integran a estudiantes desde el segundo año, se integran a uno de estos polos productivos y combinan la docencia con el trabajo en sí. O sea, están produciendo software que Cuba los vende en millones de dólares, aunque ellos no ven nada de esto, ¿no? Pero lo que les puede caer es esto, un viaje de preparación, de intercambio, fundamentalmente a estos países como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Hay estudiantes de la UCI que han ido a Venezuela, qué decirte, 20 veces. Y todo eso son negocios muy rentables para empresas cubanas.
Ávila dijo también a Radio Martí que desde que él estudiaba en la Universidad de Ciencias Informáticas, se hablaba de que los países del ALBA iban a crear lo que ellos denominaban como parque tecnológico, con el objetivo de contrarrestar a las transnacionales de Occidente. Terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Alina Fernández, la hija de Fidel Castro, visita La Habana para ver a su madre enferma. Pero en entrevista ofrecida a nuestro colega Alejandro Marcano días antes de su partida, ella reiteró que sigue sintiéndose como una cubana exiliada que vive junto a las víctimas. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, informa al respecto.
Alina Fernández, la hija de Fidel Castro, opta a La Habana para ver a su madre enferma, pero en entrevista exclusiva días antes de su partida, reitera que sigue sintiéndose una cubana exiliada que vive junto a las víctimas. Medios de prensa de Miami y amistades cercanas han dicho que Fernández, la hija rebelde de Fidel Castro, según el título de su libro autobiográfico, está en la capital cubana al lado de su anciana madre, Natalia Revuelta. El diario El Nuevo Herald de Miami reportó que Fernández realizó el viaje de emergencia para ver a su madre ingresada de urgencia en el hospital CIMEC de La Habana. En Miami, un amigo muy cercano a Fernández supo los motivos del viaje y la fecha de partida.
Alina Fernández se encuentra en Cuba desde el domingo en la mañana, salió en el primer vuelo de las 8 de la mañana hacia la isla.
Alina escapó de Cuba en el año 1993 con un pasaporte falso y nunca había regresado a la isla. Días antes de su partida, el colega Alejandro Marcano la entrevistó en su casa.
No puedes tener dos emociones a la vez, no puedes tener una dualidad emocional porque te vuelves loca, y eso es algo que ya yo resolví hace mucho tiempo. Yo soy la madre de mi hija, una cubana exiliada que se tuvo que escapar de su país, y el responsable es Fidel Castro. Bueno, biológicamente me tocó ser hija de él, bastarda por cierto, accidentes de la naturaleza.
Fernández Revuelta publicó sus memorias en el año 1997, donde relata su niñez y adolescencia y cómo convivió con la noticia de ser hija de quien dirigía los destinos del país.
Yo podía haber escogido cualquier destino en cualquier parte del mundo, pero vine para acá y lo hice por algo. Y bueno, todavía no sé muy bien el por qué, ¿no? Pero aquí estoy, estoy con mi gente, estoy con las víctimas.
Sobre si festejaría el día que se enterara de la muerte de su padre, en la que se presupone un estallido de euforia en Miami, dijo escuetamente:
es que tengo que esperar que ocurra, ¿ves? Yo no voy a ir al Versailles a festejar. Yo me voy a quedar tranquila y vamos a ver qué es lo que el corazón dice en ese momento.
Alina Fernández agregó en la entrevista que a raíz de haberse publicado su libro sintió presiones provenientes de La Habana, pero que con el tiempo estas habían desaparecido.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: la quiebra final de una fría máquina de matar a El Che, el difícil presagio del futuro escenario de Cuba, hija exiliada de Fidel Castro viaja a Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: encuesta, ¿cómo se sienten los estadounidenses luego de ir a Cuba?, los problemas de las universidades en Santiago de Cuba y el noticiero de Radio Martí.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: ¿se sienten los cubanos comunistas o cristianos?, ¿se despide Alan Gross de su familia?, y Crisis de los Balseros. 20 años después, el éxodo continúa.
El periodista Lorne Michaels considera que el próximo pelotero de las menores que jugará en las grandes ligas con los Chicago Cubs será el jardinero derecho cubano Jorge Soler, de 22 años, que abandonó la isla en 2011 con esa intención, según informó durante esta semana el periódico USA Today.
Soler, quien batea y lanza a la derecha, jugó este año con el equipo Tennessee de AA, donde bateó para .415 con 6 jonrones y 22 carreras impulsadas en igual número de juegos, actuación que le permitió ganar el título de jugador de la semana durante julio 14 del 2014.
Por otra parte, el ex pelotero cubano Gabriel Pierre se encuentra en Miami con su familia tras solicitar refugio a las autoridades estadounidenses. Pierre, estelar tercera base de los equipos orientales, viajó hace semanas a México con su esposa y sus dos hijos menores y, tras visitar allí a su hija mayor, cruzó la frontera mexicana.
En entrevista al sitio digital Café Fuerte, Pierre, que acumuló más de 300 jonrones en 18 series nacionales, afirmó que en Cuba fue víctima de marginación tras su retiro del béisbol activo en 2001. Según describió, no se le permitió salir al exterior como entrenador, debido a sus creencias religiosas, por pertenecer a los Testigos de Jehová junto a su familia.
La presencia de Gabriel Pierre en Estados Unidos tiene lugar cuando hace apenas unas semanas Café Fuerte reveló que Antonio Pacheco, otra estrella del béisbol cubano, se había asentado en Tampa tras haber estado prestando servicios como entrenador en Canadá. Y la ausencia en el diamante de la estrella del béisbol de los Miami Marlins, el lanzador cubano José Fernández, natural de Santa Clara, podría prolongarse. Bobby Salamanca Jr. del programa de televisión Martí Antena Live tiene los detalles.
La lesión que sufrió el pitcher cubano José Fernández durante el mes de mayo del presente año va quedando como la peor noticia de un jugador de la isla en las grandes ligas en la presente temporada. Una ruptura de ligamento en su codo de lanzar lo obligó a someterse a la conocida cirugía Tommy John. El periodista José Pepe Lacayo conversó con el doctor en ortopedia Gabriel Carvajal de South Florida Rehab and Training Center.
La cirugía consiste en usar un tendón o un ligamento del cuerpo, pasar el ligamento quebrado.
Sin embargo, la etapa más compleja del proceso comienza justamente después de la operación. La rehabilitación es un proceso que lleva tiempo y mucha paciencia.
Entonces, el principio de lo que es la terapia es bien lento, y es bien lento por los primeros 3 o 4 meses. Es mantener el movimiento, mantener lo que es un poco de flexibilidad y empezar a darle fortaleza a la muñeca y empezarle a darle fortaleza al hombro. Y entonces, para poder el pelotero llegar a pichar desde un montículo, ya estamos hablando de 8, 9 meses, 10 meses. Y entonces, en realidad, para que él vuelva a la normalidad lanzando un juego sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de preocupación, tarda más o menos 11 o 12 meses.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tapares Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quintero.